Mi experiencia con Dios. Tenía 14 años y me fui de la casa. Me dieron la cola y llegué a un restaurante. Conocí al dueño. Era muy amable. Y le pedí si podía lavar los platos en cambio de comida. Me dio una hamburguesa y unas papas fritas. Y yo le comenté que yo me había ido de la casa. Él estaba muy preocupado y quiso llevarme otra vez para la casa. Pero yo le dije que yo no quería. Cuando yo me fui, me dio $20 y comencé a caminar. Y comencé a pedir la cola. Y había otro señor que me recogió de la carretera y me dejó tarde en el día en una calle por Austin, Texas. Y a medida que yo caminaba, se me iba esa frustración y la rabia que yo tenía. Y comencé a tener un problema nuevo. Estaba cansado, estaba buscando un sitio para dormir al lado de la calle. Me quedé dormido y me desperté en medio de la noche y era bastante frío. Tomé mi chaqueta y la usé como una cobija. Estaba frustrado. Comencé a caminar otra vez. Me vi algo en la distancia y era una luz. Y cuando llegué, era un estacionamiento a una tienda, a un supermercado. Y cuando llegué a las puertas, se abrieron. No lo pude creer. Y yo podía sentir el aire caliente. Caminé por la tienda, busqué el baño, me lavé, me bañé. Y me quedé dormido en el baño, en el piso del baño, porque estaba calentito. La historia termina bien. Regresé a la casa como 6 meses después. Y toqué la puerta. Y mi papá abrió la puerta. Y como si nada hubiera sucedido, me dijo, llega, entra a la casa. Me dijo, mi hijo, entra. Como si nada hubiera pasado, como si no hubiera pasado nada de tiempo. Hace 4 años y medio, leí el Salmo 23, versículo 6. Me llamó mucho la atención, que porque dice, tu bondad y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice el versículo. Y realmente me llamó mucho la atención ese versículo. Todos estos años yo pensé de que yo había sido afortunado, pero realmente me di cuenta. El dueño del restaurante fue muy amable conmigo. Y me acuerdo el segundo que me recogió de la carretera y me dejó cerca de un supermercado. Me había ido de la casa, pero la bondad y la misericordia de Dios me persiguió en todo ese camino. Y muchas de estas cosas me han sucedido a través de mi vida. En el verano del 2014 fue la decisión más difícil que yo había hecho en mi vida y entregué mi vida a Él. Ha sido la mejor aventura que he tenido en mi vida y lo amo. Qué increíble testimonio de cómo, aun cuando no conocemos a Dios, aun cuando no tenemos una relación con Dios, aun cuando Dios no está en tus pensamientos, que Dios te ama, tiene un plan para tu vida, está obrando para ti y por ti y a través de ti. Por medio de este estudio, mi experiencia con Dios, estamos estudiando las 7 realidades que cada persona en la Biblia ha atravesado. Cada una de estas personas han atravesado por estos 7 pasos. Dios está obrando, así lo creas o no. Dios está obrando, así lo veas. Y Dios está obrando para el último propósito, que todos los que quieran lo sigan. No todos serán salvos, no todos aceptarán a Cristo. Como le estaba diciendo al grupo de vida esta mañana, hay un doctor y un teólogo Y el pastor dijo hace muchos años, yo sé que Dios ama a todas las personas, pero no todas las personas le dicen sí a Dios. Pero la Biblia dice que cualquier persona que llame al nombre de Jesús será salva. El propósito último de Dios no es de tener a un demócrata o un republicano en la Casa Blanca o ver Rusia o a China ser nuestros amigos. No es el propósito del cual nosotros pasamos mucho tiempo todos los días, sino es el de ser salvo y que algún día viviremos con Él para siempre en una nueva tierra y un nuevo cielo en una vida en Cristo Jesús. Pero la Biblia dice que el propósito de Dios es que tengamos una relación amorosa con Dios, que Dios nos persigue y quiere tener una relación con nosotros. Y que Dios te invita a formar parte de su obra para acercar al mundo a Él. Y que esto lo podemos hacer. Dios nos habla acerca de las oraciones, acerca de su palabra y acerca de la iglesia. Algunas personas lo ponen fuera de su lugar. Dios no te habla a través de tus sentimientos. Tus sentimientos te van a llevar a un camino errado. Él nos habla acerca de la Biblia, acerca de la iglesia, por medio de la Biblia, por medio de otras personas de la iglesia, por medio de la oración y por medio de su palabra. Hoy vamos a estudiar la quinta realidad, que dice así. Cuando usted está llegando a una encrucijada para decirle sí o no a Jesús, cuando usted llega a esa encrucijada, en ese momento de decisión, hay una crisis de fe. Hay una dificultad. ¿Me quedo o sigo? ¿Debo servir o continuar haciendo lo que estoy haciendo? ¿Debo seguir a Jesús con todo lo que tengo o comer los grumos? Y esa es la pregunta sobre la cual yo quiero hablar hoy. La invitación de Dios siempre conduce a una crisis de creencia. En Hebreos 11:6 dice, ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo el que se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a los que le buscan con diligencia. A lo largo de las Escrituras, a medida que vea a Dios obrando en la vida de las personas, notarás, quiero que entiendas. Yo no sabía esto, pero en el inglés, cuando decimos crisis, ¿qué es lo que siempre pensamos? Cuando escucha la palabra crisis, ¿en qué piensa? Algo malo. Generalmente usamos la palabra crisis, la usamos para algo malo. Pero en el idioma griego en el que fue escrito la Biblia, la palabra crisis no significa algo bueno. Significa que hay que tomar una decisión. Es totalmente diferente. Por ejemplo, usted podría decir, cuando ustedes se van a comprometer y pedirle la mano a su novia, es una crisis de creencia. Paren lo que están pensando. Es una decisión. ¿Le pregunto? No le pregunto. ¿Va a decir sí? ¿Va a decir no? Una mejor manera de poner esto es cuando usted escucha a Dios hablándole a usted, cuando usted escucha que Dios le está hablando a su corazón, cuando usted tomó una decisión para decirle sí a Jesús, hubo una crisis de creencia. Pero realmente la mejor palabra es que hubo una encrucijada. Si yo acepto a Jesús, ¿qué pasa? Y he tenido gente diciéndome, no quiero aceptar a Jesús porque voy a tener que dejar muchas cosas. ¿Qué? ¿La muerte y el infierno? ¿Qué estás dejando a un lado? ¿Qué tienes que dejar en comparación con el cielo y la eternidad? Me dicen que no pueden hacer esto o aquello ya. Pero cuando tú le dices sí a Dios, llegas a una encrucijada. Déjame compartir contigo algunas características claves de cada crisis de creencia. ¿Cómo lidiamos con estas encrucijadas? Cuando Dios te dice que tiene algo para ti, quiero pedir disculpas. Quiero pedir disculpas porque por más de 20 años, cuando yo hablo acerca de Dios hablándote, yo he nombrado a los de 2 años como un ejemplo malo. Lo he hecho muchas veces porque los niños que tienen 2 años me dan mucho miedo. Y hay muchas personas aquí en la iglesia que les sirven a los niños. Por favor, deje de decir que servirle a los niños de 2 años es algo malo. Yo amo servir a los niños de 2 años. Dios te ha dado dones y talentos y te va a dar algún lugar para servir. Entonces, no voy a seguir diciendo que servir a los niños de 2 años es una crisis. Pero cuando usted llega a esa encrucijada, quiero que usted vea estas cosas. Vamos a hablar acerca de los jóvenes. Cuando llegue a esa encrucijada, cada encrucijada en su vida, cada encuentro con Dios requiere fe. Primero, todo encuentro con Dios requiere fe. En Mateo 8:26 dice, ellos estaban en el barco cruzando el mar de Galilea. Jesús se durmió. Llegó una tormenta bastante fuerte con viento y la barca se estaba moviendo de lado y lado. Y los discípulos tenían miedo de que se iban a ahogar. Y le dijeron a Jesús, Jesús, ¿vas a dejar que nos ahoguemos? Y Jesús respondió, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió los vientos y las olas. Y todo se calmó. Entonces, este es el problema. Si ustedes se acuerdan de este evento en la Biblia, se acuerdan que a los discípulos se les olvidó una clave. Y si usted entiende esto, usted va a entender la paz que Dios da. Y es esto. Cuando Jesús está en la barca contigo, nunca debes tener miedo. Esa es la clave. Cuando Jesús está en la barca contigo, nunca debes tener miedo. Y a los discípulos se les olvidó quién estaba con ellos. Y tuvieron miedo y pensaron que se iban a ahogar. Y cuando usted está pasando por alguna dificultad, una crisis, y no sabe qué hacer, si el Dios de paz está con usted en su barca, usted, la clave es, ¿va a permitir que Él lo dirija, que Él lo guíe, o va a dejar permitir que Él se quede como pasajero en el asiento de atrás? La fe es la confianza de lo que Dios prometió se cumplirá. No siempre en tu tiempo o como tú quieras. Estos principios vinieron primero de la vida de Moisés. Cuando Moisés estuvo en el desierto por 40 años, Moisés había perdido toda esperanza que Dios lo iba a usar. Porque él, pero el tiempo de Dios es perfecto. La fe es la confianza de lo que Dios prometió se cumplirá. Segundo, cualquier encuentro con Dios será del tamaño de Dios. En Mateo 17:20 dice, de cierto les digo, si tienen fe como un grano de mostaza, pueden decirle a este monte, muévete de aquí o para allá, y se moverá. Nada será imposible para ti. Mi pregunta es, ¿por qué pedirle algo a Dios si no es del tamaño de Dios? Piensa en esto. ¿Por qué no confiar en Él para lo imposible en su vida? El tamaño del Dios que usted tiene determina su disposición a pedir. Ahora, no estoy hablando de oraciones egoístas, que Dios me haga rico, me haga famoso, me dé esto o aquello. No estoy hablando de la teología de decir y creer que si amas a Dios, Él te va a dar muchas riquezas. Eso es teología falsa. Estoy hablando acerca de permitirle a Dios hacer cosas grandes e increíbles a través de su vida. La oración debe ser Dios, haz algo en mi vida que cambie la eternidad. La tercera realidad es cómo respondes a estos encuentros. Revela, cuando Dios abre una puerta, cuando Dios te revela una verdad, cuando Él te apunta a un camino o te invita a ayudarle en una situación, ¿cómo respondes a estos encuentros? Revela lo que crees acerca de Dios. En 1 Samuel 17, 26, está hablando acerca de un niño llamado David. Él era un pastor de ovejas. A Dios como que le gustaban las personas que eran pastores y cuidaban a las ovejas. Y Saúl era el rey, director de su ejército. Y el papá de David le dijo que fuera a ver cómo estaban sus hermanos allá en la batalla. Y cuando David llegó, él ve el ejército de Israel por un lado del arroyo y a los filisteos del otro lado del río. Y él vio que había un hombre de más de 8 pies que tenía una espada y una flecha que estaba burlándose de la nación de Israel. Y él estaba diciendo, ¿dónde están? Vengan. Enfréntense. ¿A quién tienen miedo? Busquen a alguien que pelee contra mí, estaba diciendo Goliat. Y se estaba burlando del ejército de Dios. Y David llegó ahí y él dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Y David convenció al rey para salir a pelear contra él. Él solo fue con 5 piedritas en su bolsillo. Y él se enfrentó a Goliat y le dice, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien... Y fíjese lo que dice este joven a quien tú has provocado. Hoy el Señor te entregará a mí y te derribaré y te cortaré la cabeza. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Y podrán imaginarse cómo este filisteo Goliat se reía y se burlaba, que lo iba a tumbar con su propia mano. David dijo esto al final. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. David no dijo que yo te voy a matar y yo voy a recibir la gloria del rey. Y todos van a saber qué tan grande es David. Y ese es el peligro de nuestras oraciones egoístas y egocéntricas. Pero David dice, cuando yo te corte la cabeza, imagínense a Goliat riéndose y burlándose. Cuando yo te corte la cabeza, todo el mundo sabrá que este niño de Israel lo hizo para la gloria y la honra de Dios. Vemos en la vida de David, cuando enfrentó a Goliat, una clara comprensión de quién es Dios y un claro deseo de servirle. David era un gran desválido aquí. Si hubiera habido una línea de apenas apuestas en David, se le habría dado casi 0% de posibilidades. Nunca lo hubieran puesto allí, enfrente a él. Él no hubiera sido la persona que hubieras escogido. Pero él había rescatado a las ovejas, matando a los osos y matando al león. Él sabía que Dios lo había llamado a esto, y que Dios estaba con él en eso. David luchó no por su propia gloria y fama, sino por la de Dios. Y ahí es cuando Dios aparece. La cuarta verdad es, la verdadera fe bajo la dirección y dirección de Dios requiere acción. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe requiere acción. Anda y haz algo. ¿Qué te está guiando Dios a hacer hoy? ¿Qué te está diciendo? ¿Estás dispuesto a someterte y rendirte a su voluntad, ponerlo a él en primer lugar, confiar en su dirección y tal vez incluso esperar que Él te muestre qué hacer? ¿En qué dirección debes ir? Se necesita fe para pasar tiempo en la palabra de Dios. Se necesita fe para tomar tiempo para orar. Se necesita fe para servir a Dios en el ministerio. Se necesita fe para compartir a Jesús con otros. Se necesita fe para dar sus diezmos y ofrendas, para apoyar la obra de Dios. La fe requiere acción, porque la fe sin las obras es muerta. Vamos a mirar una mujer en la Biblia que tuvo una gran fe, este tipo de fe, cuando ella vino a la crisis de creencia. La mujer se llamaba María. Y ella era María, la madre de Jesús. Vamos a recordarnos de ella y lo que vemos en su vida. Estos siete principios, estas siete realidades de experimentar con, de tener una experiencia con Dios. Quiero que piense en su propia vida a medida que Dios lo va guiando a través de este estudio. Primero, Dios siempre está trabajando para llevar a cabo su propósito en el mundo. En Lucas 1 dice, en el sexto mes, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de Galilea, a una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. El nombre de la virgen era María. En el sexto mes, Dios envió al ángel. Esto fue el propósito de Dios. Él había escogido a María para cumplir su propósito. Segundo, Dios busca una relación de amor real y personal. Dios quiere tener una relación personal. Él sabe todo acerca de ti, pero Él quiere que tú sepas todo acerca de Él. No puede haber una relación sino que no es de las dos formas. La Biblia dice, el ángel se acercó a ella y le dijo, saludos. Ella era una joven de alrededor de 16, 17 años. Y en la Biblia parece que los ángeles asustaban. Eran bastante grandes. Se le acercó a ella y le dijo, saludos. Tú eres muy favorecida. El Señor está contigo. Y esto es lo que dice la Biblia. María se turbó mucho por sus palabras y también seguramente por su tamaño cuando él llegó allí de la nada. Dice, María se turbó mucho por sus palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. ¿Cómo iba a Dios a conocerla y saber quién era ella? Pero realmente Dios la amaba. Y así hace Dios con nosotros. Él nos invita a formar parte de su palabra. El ángel le dijo, no temas, María, has hallado gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Yeshua, Dios con nosotros. Eso es cuando Dios te invita a unirte a Él en su obra. María estaba temerosa. ¿Quién no lo estaría? Un ángel aparece y te habla en nombre de Dios. ¿Alguien aquí alguna vez le ha pasado eso? Dios ahora está invitando a María, así como te invitará a ti, a unirte a Él en su obra, para ayudar a cambiar la historia. La mayoría de nosotros, Dios nos habla, no nos habla a través de un ángel. Dios te habla para revelarte su propósito, número 4. Generalmente no nos habla a través de un ángel. Asegúrese que es un ángel si eso le sucede a usted. Pero Dios nos habla para revelarnos su propósito. Ahora el ángel está revelando a María su propósito. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le hará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino nunca terminará. Ahora Dios le da aclaro a María que el niño que lleva va a tener, que ella iba a tener, sería más que su hijo, sino que él cambiaría el mundo. Él va a llevar el prometido rey, el Mesías. Y él reveló su propósito y su parte para su vida. Quinto, la invitación de Dios siempre conduce a una crisis de creencia. Fíjese lo que dijo María. ¿Cómo será esto? Preguntó María al ángel, ya que soy virgen. Estoy seguro que María estaba abrumada con todo esto. Está comprometida para casarse con José, que ha sido fiel con ella, ha sido pura. Y ahora un ángel del Señor le dice que va a quedar embarazada. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué voy a decir yo? Estoy embarazada, pero no estoy casada. Sí, un ángel me dijo esto. Dios lo hizo. Imagínese lo que ella estaba pensando y los pensamientos que ella tenía. Yo soy una chica buena. Me imagino que ella estaba bastante abrumada con estas noticias. Entonces, el ángel del Señor le estaba diciendo que ella iba a estar embarazada. ¿Cómo no es esto una crisis de creencia? ¿Cómo le voy a decir a mi novio? ¿O cómo le voy a decir a la familia de mi novio? Debes hacer ajustes importantes en tu vida para unirte a Dios en su obra. Número 6. Ahí el ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así el santo que ha de nacer será llamado Hijo de Dios. Aún tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. Y la que decían que era estéril está en el sexto mes, porque nada es imposible para Dios. Entonces el ángel explica a María que esta concepción y nacimiento será sobrenatural. Dios le dará a este niño milagrosamente. Ahora comprende que María todavía tenía que tomar una decisión. Si estaba dispuesta a someterse y rendirse a esta voluntad de Dios. Dios le iba a dar a este niño milagrosamente. Entonces ella tenía que tomar una decisión. ¿Iba a estar dispuesta a someterse, a rendirse a la voluntad de Dios? ¿Estaba dispuesta a llevar a cabo su propósito en su vida? Y entonces ella tenía que hacer un ajuste en su vida. Ella no solamente iba a ser la mamá de este niño, sino que ella iba a ser María, la que iba a traer al mundo el rey prometido. Séptimo, experimentarás a Dios. Solamente experimentarás a Dios cuando escoges obedecerle y permitir que Él obre a través de ti. Algunas personas dicen que nunca han experimentado a Dios en su vida. A lo mejor es porque no ha sido obediente a Él y no le ha permitido. Dios no va a obrar en su vida si usted no está siendo obediente. Si usted quiere jugar fútbol en un equipo, pero no va a las prácticas, tenemos que caminar con Dios y hablar con Él y orar con Él y leer su palabra si queremos que Él obre en nuestra vida. La respuesta de María es, soy la sierva del Señor, respondió María. Hágase en mí como has dicho. Entonces el ángel la dejó. La respuesta de María lo dice todo. Soy la sierva del Señor. Eligió a Dios. Eligió hacer su voluntad. Que sea como Él quiere en mí, dijo ella. Cuando Dios llama, ¿escucharás? ¿Responderás y obedecerás? Así como vemos en María, seguir la voluntad de Dios no siempre es fácil. Imagínese, no era fácil para María. Ella dio a luz en un establo. Lo metió donde el ganado toma, bebe su agua. Y cuando ellos regresaron, no regresaron a su casa, sino a Nazaret. Y las cosas iban muy bien. El niño iba creciendo. Y después, él, a los 30 años, hizo público su ministerio. Estuvo con sus discípulos. Y a la final, fue atormentado, golpeado. Y María está viendo allí a su hijo en la cruz. Y una de las cosas que dijo Jesús a Juan, su hermano, a su discípulo, esta ahora será tu madre. Y ella vio todo esto en todos estos años. Una vez ella fue para tratar de sacar a Jesús de su ministerio, porque ella pensó que él se había vuelto loco. Ella atravesó por todo eso todos los años y él fue fiel con ella. Déjeme darle 4 pasos para conocer y hacer la voluntad de Dios. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor. Planes para prosperarte y no para hacerte daño. Planes para darte esperanza y un futuro. Dios tiene un propósito para tu vida. Él tiene un plan para ti. Dios te ama y sabe lo que es mejor para ti. La pregunta clave es si lo creemos. ¿Estamos dispuestos a ponernos ahí afuera para permitir que Dios nos hable y nos guíe? ¿O tenemos miedo de que Dios nos va a poner a hacer algo que no queremos? Vamos a ver cómo habla Dios y por qué nos habla, para ayudarnos a encontrar nuestro punto óptimo para conocer y hacer la voluntad de Dios. Primero, Dios te invita a unirte a Él para revelarse a ti y al mundo perdido. Dios te invita a unirte a Él para revelarse a ti y al mundo perdido. El propósito de Dios desde el principio de los tiempos es revelarse a todos los hombres para permitirles si quieren unirse a su familia. Si vamos a hacer una... la pregunta... Cuando damos a algunas organizaciones, la pregunta siempre debe ser si esta organización existe para hacer la voluntad de Dios. Los ministerios que nosotros apoyamos son para revelarle al mundo que necesitan a Dios o a Jesús. A lo mejor hacemos esto cuidando a los ancianos o haciendo ministerios para los niños y los jóvenes. A lo mejor lo hacemos por medio de la organización Un Niño Más, que trabaja con madres solteras y niños en adopción, o que trabaja con personas que han sido rescatadas del tráfico sexual, porque ellos necesitan a Jesús. Y lo hacemos a través de múltiples ministerios, el ministerio de Susan y otros. Ultimadamente es para asegurarnos de que el Cristo que está en nosotros sea revelado a otros. Segundo, Dios te dará una tarea del tamaño de Dios para llevar a cabo su obra. A lo mejor tú no crees que es una obra del tamaño de Dios. Trabajar con niños de 2 años no parece un trabajo del tamaño de Dios, pero lo es. Trabajar con jóvenes a lo mejor no es un trabajo del tamaño de Dios, pero sí lo es. Servir a la gente en nuestra comunidad es el llamado de Dios en nuestras vidas. Y lo importante es que las personas vean a Cristo en nosotros. Tercero, cuando se enfrenta a su tarea, conducirá a una crisis de creencia. Cuando se me confronta y se me llama, esto conducirá a una crisis, a un momento de decisión. ¿Estoy dispuesto a confiar en la dirección de Dios para esperar su dirección o simplemente sigo adelante y hago lo que quiero hacer? ¿Estoy dispuesto a confiar en Dios con cada aspecto de mi vida? Cuarto, esta crisis te llevará a una decisión de seguir por fe o no. Esta crisis nos llevará a una decisión, como el joven gobernante rico, que iba a seguir a Jesús y dar todo por Jesús. Cuando Jesús le dijo que tenía que vender todo lo que tenía, regalárselo a los pobres y seguirlo, entonces él se puso muy triste. Él dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Pero la Biblia dice que el joven se fue triste, bajó la cabeza y se fue, porque no estaba dispuesto a entregar todo. Dios no te va a decir que tienes que vender todo, a lo mejor, pero esto es lo que yo sé. La razón por la cual la dijo a ese hombre rico era porque eso era el problema que él tenía. Muchas veces los problemas que tenemos son las cosas que nos van a impedir entregar nuestra vida completamente a Jesús. Una crisis nos lleva a una decisión de seguir o no por fe. Quinto, la forma en que respondas a Dios revelará lo que realmente crees acerca de Dios. Las decisiones que tomamos, los pasos que damos, revelarán mucho más de lo que decimos acerca de lo que creemos acerca de Dios. Nuestras acciones son las que muestran nuestra fe. Nuestras acciones demuestran nuestra confianza y nuestra creencia. Entonces, esta mañana déjeme hacerte algunas preguntas. ¿Qué crees acerca de Dios? ¿Crees que Él te ama? ¿Crees que Él quiere lo mejor para ti? ¿Crees que puedes confiar en Él o crees que Él te va a mandar un rayo cuando tú cometes algún error? ¿Crees que puedes confiar en Él en todos los aspectos de tu vida? ¿Crees lo suficiente como para actuar de acuerdo con esa creencia, para someterte a su voluntad, para obedecerle en tu vida? Muchas personas se pierden lo mejor de Dios porque no están dispuestas a someterse a la voluntad de Dios y obedecer su palabra. Queremos hacerlo, pero no estamos dispuestos a hacerlo de lleno. Jesús le dijo a sus seguidores, ¿por qué me llaman Señor si no estás dispuesto a hacer lo que digo? Entonces, hoy quiero que oremos. Dios, hoy se trata de ti. Hoy hago una línea en la arena y te pongo a ti primero. Me entrego a ti y me someto a ti. Quiero seguirte. Quiero tomar la decisión de seguirte y quiero que me ayudes para hacerlo. Que me ayudes a hacer esto. Oremos. Padre Celestial, esta mañana te pedimos que tú abres a nuestro corazón, nuestra vida. Te pedimos que podamos escuchar de ti. Te pedimos que ahora que oramos, que tú nos ayudes a seguir tu voluntad y hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Que tú reveles tu deseo y tu propósito para nosotros y que estemos abiertos y emocionados para decir que sí. Y cuando tenemos miedo, ansiedad, temores, frustraciones, tomando acción antes de que tú nos digas, te pido que en este aula hay personas que te aman y que tú quieres usar de una manera poderosa. Entonces, te pido, Señor, que tú levantes en esta iglesia personas de gran fe, personas que quieran cambiar las vidas, personas que te escogen a ti como Salvador y Señor y que caminan contigo por el resto de sus vidas hasta que tú los llames. Te pido que tú ayudes a crecer esta congregación y este ministerio. Y te pido que tú hagas cosas grandes e inmensas, más de lo que podemos imaginar y pensar a través de nosotros. Esta mañana, Señor, venimos públicamente, privadamente, en tu presencia, en oración, buscándote. Ten tu voluntad en nosotros, que nuestra vida sea testimonio de ti por nuestra fe y nuestras acciones. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Esta mañana vamos a tener personas de oración. Si quiere pasar adelante para orar o quiere que alguien ore con usted, puede arrodillarse aquí también si desea. Y puede orar con alguno de nuestros personas que están paradas aquí adelante para que Dios revele su plan y su propósito en tu vida. O también se puede quedar sentado allí donde está y orar allí mismo. Un momento de entrega. No sé a qué lo está llamando Dios, pero yo sé que Dios lo está llamando a algo. La pregunta es, ¿vas a decir que sí? A medida que nos paramos para seguir adorando, quiero motivarte a responder de alguna manera a este llamado de Dios. Seguimos adorando al Señor.